Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia hasta las 3:30, tenemos por delante 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, de este jueves, en el que tenemos un protagonista, un español, un murciano, Rubén Fernández, en la etapa del Giro de Italia, como acaban de escuchar. En este día, en el que evidentemente pues hablaremos de ya un fin de semana que cada vez está más cerca y en el que hay todo se va a concentrar en la jornada del sábado. Recordamos, no hay fútbol sala porque el Pozo Murcia Costa Cálida no comenzará hasta la semana siguiente su participación en los playoffs por el título, pero sí, el sábado, en una horita, a las 6, arrancará el UCAN su partido frente a Valencia Basket en territorio valenciano y una horita después, el Real Murcia, a las 7, en el Estadio Enrique Roca, se medirá al Mérida, quemando una de sus últimas opciones de entrar en los puestos de promoción de ascenso a segunda división. El Real Murcia, como decimos, sigue preparando ese importante encuentro frente al Mérida del domingo, del sábado, en el Enrique Roca, en el que el equipo de Pablo Alfaro buscará un triunfo que le haga seguir pensando que puede disputar los playoffs de ascenso. Esta mañana, el central y uno de los capitanes, Alberto González, se ha referido precisamente a cómo está el equipo, cómo llega a este encuentro y eso sí, deseando que el encuentro, que el enfrentamiento llegue el sábado.
Bueno, sobre todo creo que estamos ya con ganas de que llegue el sábado, de disputar el partido. Creo que al final cuando no dependes de ti mismo, esa presión un poco se va. Lo único que podemos hacer es ganar, esperar resultados y bueno, intentar llegar con las máximas opciones posibles a la última jornada.
Recordemos, la desventaja, el Real Murcia depende de lo que haga lo que haga el Ceuta, lo que haga el Recreativo de Huelva, y evidentemente buscar una victoria le pondría contra las cuerdas a los rivales, y vamos a ver qué son los que es capaz de hacer. Mientras tanto, el Real Murcia, si ganara y tendría y tuviera opciones de disputar el ascenso, pues espera una masiva afluencia de aficionados a Madrid para el partido frente al filial del Atlético de Madrid. Ayer Juan José Fernández, vicepresidente de la entidad grana, aquí en estos micrófonos hablaba precisamente de la posibilidad de pedir al Atlético de Madrid jugar en el Wanda Metropolitano el partido frente a su filial.
Pues sí, sí, al final nosotros se da esa coincidencia, ¿no? Que esperemos que se dé, y ya te digo que tengo la certeza que se puede dar, de que el mismo sábado a las 9 de la noche podemos decir que dependemos de nosotros mismos. Ya te digo yo a ti que le mandaremos un correo al Atlético de Madrid, que además hay buena relación con ellos, y que oye, la posibilidad de abrir el Wanda, porque ya te digo yo que 7-8 mil murcianos perfectamente se pueden desplazar si realmente en ese partido tocamos el playoff.
Un éxodo de murcianos.
A ver qué ocurre si eso es posible. UCAM Murcia Club Baloncesto, con las bajas sensibles de Simón Birgander y Marco Todorovic, prepara los partidos del playoff. Pierde nada menos que 27,4 puntos de valoración entre los dos para esa eliminatoria. Por cierto, hace un ratito hemos conocido que todavía quedaban algunas entradas disponibles en la zona en la que van a estar los aficionados murcianos en el encuentro del próximo sábado. Mientras tanto, Carlos Alcaraz, quien estuvo entrenando durante estos días en el Real Sociedad Club de Campo del Palmar, donde comenzó a jugar al tenis, avanza en su preparación para disputar Roland Garros. Ya está en Viena, en la Academia de Juan Carlos Ferrero, para ultimar esos detalles. Mientras tanto, también el Palacio de, en este caso, la Manga del Mar Menor, va a acoger el Campeonato de España, los Campeonatos de España y Copa de España de balonmano de playa, de selecciones autonómicas. Hoy han sido presentados, se espera la participación de unos 4.000 deportistas, 200 equipos en las playas de la Manga, que disputarían un total de 500 partidos entre el 28 de junio y el 3 de julio. Sería la celebración de esos campeonatos. Enseguida continuamos con más deporte en COPE más Murcia. El resto de emisión nos quedamos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad de este día de hoy, de este jueves 16 del mes de mayo, que nos vamos acercando ya a un fin de semana intenso. Como decíamos anteriormente, todo se va a concentrar en la jornada del sábado, por aquello de que los dos partidos más importantes, a la espera de que el Pozo Murcia-Costa Cálida afronte los playoffs por el título a partir del día 24 de mayo en el Palacio de los Deportes a las 8 de la tarde. Como decíamos, todo se concita en la tarde del sábado a las 6. Turno para UCAM Murcia Club Baloncesto y esa eliminatoria frente a Valencia Basket. Comenzó golpeando ayer y con fuerza el Real Madrid en su eliminatoria ante Gran Canaria por un 105-70. Hoy será turno para la segunda eliminatoria, la que enfrentará a Unicaja de Málaga frente a Manresa, y quedará la eliminatoria del FC Barcelona para la jornada del viernes, y el sábado será la eliminatoria del UCAM Murcia Barcelona Lenovo Tenerife, se me había pasado. Y para el viernes, el sábado, quedará la del UCAM Murcia Club Baloncesto. También estamos pendientes de lo que es capaz de hacer el Real Murcia. Tiene que ganar el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Enrique Roca su compromiso frente al cuadro del Mérida, ya salvado. Partidos muy complicados frente a rivales que nada se juegan, como le reconocía ayer José Ángel Carrillo. Y como también decía aquí a estas horas en estos micrófonos Juan José Fernández, el vicepresidente del Real Murcia, pero partidos que estás obligado a ganar. Esta mañana el equipo se ha entrenado en las instalaciones de Pinatar Arena. Esperemos que eso dentro de poco más o menos un año, año y pico, se acabe con esto, que se haya avanzado en la construcción de la ciudad deportiva, en todos los trámites legales y en todos los permisos que hay que conseguir para evitar mayores problemas. Como decíamos, esta mañana, otra vez en Pinatar Arena, ha comparecido en este caso el central y capitán del uno de los capitanes de la entidad grana, Alberto González. Por cierto, el otro capitán, Pedro León, va a estar en condiciones de afrontar el partido. Ya se entrena con sus compañeros, se quedó fuera de la convocatoria del partido de Antequera por un proceso febril, pero va a estar en condiciones de afrontar ese partido. Se esperan más de 20.000 personas en el Enrique Roca en la jornada de este sábado. Alberto González ha hablado precisamente de la evolución que lleva el equipo en estas semanas y de ese partido frente a la Agrupación Deportiva Mérida del sábado a las 7 de la tarde.
Bueno, creo que el equipo es consciente de que tenemos que hacer nuestro trabajo. Al final creo que caeríamos en un error si nos dejamos ir, si no apuramos nuestras opciones, porque luego se puede dar ese fallo de los otros equipos, y si no entras por no haber hecho tu trabajo, creo que eso sí que no nos lo podríamos perdonar. Bueno, creo que ahora final temporada depende un poco si quieres ver el vaso medio lleno, medio vacío. Creo que al final todos los equipos son peligrosos, bien porque se están jugando muchas cosas o bien porque ya no te juegas nada, no tienes esa presión y al final juegas más liberado. Al final creo que va a ser un equipo que nos lo va a poner muy difícil. Creo que cuando los equipos vienen a Nueva Condomina, al final es un escenario muy apetecible con la afición. Creo que es un sitio para mostrarse y creo que eso también es un arma que ellos intentarán. Bueno, creo que nos hemos adaptado un poco. Creo que estamos siendo un equipo bastante sólido, que encajamos muy poco, muy difícil de batir. Es cierto que ahí es como dices, esos pequeños lunares, que hay partidos en los que pasamos de no encajar nada a pues que el Castilla, por ejemplo, nos haya metido 5, encajar 3 con el Castellón. Pero bueno, creo que al final la línea de resultados es bastante buena en esta segunda vuelta y creo que tenemos que acabarla de esta forma en estos dos últimos partidos.
Una segunda vuelta de playoff prácticamente la que ha conseguido el equipo grana. Acababa ahí hablando Alberto González precisamente de esa fortaleza defensiva que el equipo ha adquirido desde hace ya bastantes semanas. Solo se ve un poco empañada por aquel partido frente al Castilla 5-1 y por el 2-3 frente al Castellón de hace un par de semanas en el Enrique Roca. Por lo demás, el equipo lleva esa sensación y esa seguridad defensiva con Alberto González, aquel que el anterior entrenador este uruguayo, ¿cómo se llamaba? Gustavo Munua. Prácticamente dejó apartado del equipo y después se ha convertido en titular indiscutible. Incluso ya se está hablando de su posible continuidad y demás en la entidad, junto con Víctor Rufino, que también se ha sentado por delante de Marcos Mauro en ese puesto de titular en el centro de la defensa, en las bandas ya indiscutible José Ruiz y Marc Baró, que bueno, incluso Marc Baró marcando goles, aunque sea de penalti, en los últimos compromisos. Sobre esa estabilidad defensiva hablaba el asturiano.
Sí, creo que bueno, a los defensas y creo que al equipo en general. Creo que al final esa solidez defensiva no depende solo de la línea defensiva. Creo que la ayuda que estamos recibiendo de los medios, de los atacantes, en ayudas, en ese equipo solidario, creo que se está viendo reflejado y al final creo que bueno, si son 21 porterías a cero en la liga, que es un vamos, unos resultados increíbles, creo. Creo que al final el equipo también se ha dado cuenta que en ciertas situaciones, para sacar los resultados nos toca juntarnos, nos toca tapar carencias que podamos tener e intentar darle importancia a esa fortaleza que tenemos, que somos muy fuertes defendiendo a veces en ese bloque bajo cuando vamos por delante, y que creo que los equipos lo sienten. Creo que al final, cuando hacemos un gol y el equipo contrario ve que tiene que remontarnos, sabe que va a ser muy muy difícil porque no encajamos prácticamente.
No, es que lo que ha dicho, 21 porterías a cero, con el único situación de esos dos partidos del Castilla, y sobre todo desde que comenzó a ser más sólido, y el otro día frente al equipo del Castellón, también le hizo dos el Linares Deportivo al conjunto grana. Mientras tanto, otra vez, el sábado, el Enrique Roca va a presentar un aspecto espectacular. Se espera la presencia de más de 20.000 personas. Bueno, ayer nos decía Juan José Fernández aquí que ya llevan vendidas, ya habían 22.000 butacas del estadio ocupadas. Que recordamos que cada abonado tiene derecho a sacar sin límite al precio de 5 euros las entradas que necesite para ese compromiso del próximo domingo. Un partido en el que, además, el Real Murcia, como decíamos, si es capaz de ganar, vamos a ver las opciones. Porque si perdiera ante el filial del Atlético de Madrid, el Ceuta, tampoco ganara su partido el Recreativo de Huelva, pues el Real Murcia podría este próximo fin de semana ya colocarse por encima de ellos en la clasificación. Y bueno, pues jugaría con la ventaja de no depender de nadie su compromiso ante el filial del Atlético de Madrid. Recordemos que si el Real Murcia entrara en esa jornada por encima, sería un algo increíble después de la situación que ha llevado el equipo. Sobre la respuesta del público y esas opciones, hablaba el central del Real Murcia.
Bueno, creo que al final nos motiva, creo que no es ninguna presión, al final creo que siempre es motivo de celebración, entre comillas, que en el estadio venga tanta gente, que haya ese recibimiento. Al final creo que nuestro trabajo tenemos que hacerlo igual. Una vez estamos dentro sí que se nota cuando empuja la afición, pero no sentimos esa presión. Creo que al final es algo muy bonito, sobre todo en esta categoría, que haya esta afluencia de público, de espectadores, es increíble para nosotros, y nosotros animar a que venga todo el mundo posible.
¿Ves?
Y bueno, como dices, yo creo que todo pasa por ganar los dos partidos. Creo que todo lo que no sea eso nos lo pondrá prácticamente imposible. Pero bueno, a partir de ahí nuestro trabajo es ese, intentar ganar los dos partidos. Y al final esto es fútbol. Creo que los demás equipos ganen los dos partidos también va a ser complicado, porque es muy difícil en esta categoría. Y bueno, creo que a partir de ahí tenemos que apurar todas nuestras opciones. Bueno, creo que nos conocemos mucho. Creo que no hay que quedarse con ese cuarteto que somos los que ahora mismo estamos teniendo, por circunstancias, mayor participación. Creo que nuestro nivel también lo hace grande la gente que está detrás, esa gente que día a día nos aprieta, gente que cuando le ha tocado salir han jugado mucho y lo han hecho de manera excepcional. Y creo que la fortaleza defensiva se basa más en el equipo que en nombres propios.
Más en el equipo que en nombres propios, la fortaleza de este Real Murcia, esa fortaleza defensiva. Y un producto de la cantera, en este caso como desde la cantera del Mareo, del Sporting de Gijón, el central y ahora capitán del Real Murcia, del que también se empieza ya a hablar de la posible renovación de su compromiso por la entidad. Había que preguntarle por la ciudad deportiva, que él mismo estaba el otro día, hoy justo hace una semana, que fue presentada, de la que ayer se nos decía que se va a hacer todo de la forma más correcta para evitar cualquier tipo de problemas legales, y que es el futuro del Real Murcia puede pasar precisamente por esa ciudad deportiva, porque como el otro día incluso también lo reconocía Pedro León en aquel acto, es la base para que muchos chavales que han estado, que están en las categorías inferiores del Real Murcia, no se marchen. Y más en un año en el que el equipo jugará, por cierto, las eliminatorias por el ascenso a Segunda Federación. Primer partido el sábado a las 8 de la tarde en el Artés Carrasco frente al Lorca Deportiva. Los ascensos de los equipos juveniles y la buena marcha de los mismos, así como del equipo femenino. Evidentemente eso hace que sea muy importante una ciudad deportiva, de la que decía esto el central grana.
Bueno, ojalá. Al final creo que sobre todo La Ciudad Deportiva es una gran noticia para un club. Creo que un club como el Murcia, de esta entidad, con la gran cantera que tiene la región, creo que debe explotar más eso, esa salida de jugadores, que se los pueda quedar. Creo que por ahí pasa mucho por tener una Ciudad Deportiva, un sitio donde sobre todo los chavales de la cantera puedan entrenar, puedan sentirse en su casa, y a partir de ahí ese sacar jugadores creo que hará más grande todavía al Real Murcia. Sí, sí, creo que, bueno, el Sporting creo que eso lo trabaja muy bien. Creo que ese es el camino para la mayoría de los clubs, tal y como está el día a día ahora de los clubs, por la viabilidad económica. Creo que al final una región tan grande como Murcia, de la que salen tantos grandes jugadores, quizá no esté explotando todo lo que puede el quedárselos y que se hagan grandes en el club. Al final creo que eso es muy, muy importante, la cantera para un equipo grande, y creo que la Ciudad Deportiva es un paso muy, muy importante.
¿Te ves con esta camiseta el año que viene?
Ojalá. Creo que, bueno, ahora de momento lo que tengo que hacer es verme estos dos partidos, ojalá que sean algunos más, y a partir de ahí veremos.
Pues el deseo de Alberto González, yo creo que es un deseo generalizado, que incluso dentro del propio organigrama del club está claro que interesa la continuidad de Alberto González. Además, cuando podría regresar al club un hombre que fue su valedor cuando se incorporó al equipo grana en Segunda Federación, Manolo Molina, que parece que va a entrar dentro de ese organigrama deportivo de la entidad grana de cara a la próxima temporada. Por lo menos de eso se viene hablando desde hace bastante tiempo. Cerramos el capítulo del fútbol, porque evidentemente el otro plato fuerte del fin de semana va a llegar con el baloncesto, va a llegar con el UCAM Murcia Club Baloncesto, y ese compromiso que le va a enfrentar a Valencia Basket, el primero de los cuartos de final del playoff por el título, el próximo sábado a las 6 de la tarde en La Fonteta. Recordemos que ya están a la venta las entradas para el partido del próximo miércoles a las 8:30 en el Palacio de los Deportes. La oportunidad histórica de ver por segunda vez en la larga vida de casi 40 años de UCAM Murcia Club Baloncesto, entonces Hoover, después Club Baloncesto Murcia y otras denominaciones, ver un partido de playoff en el Palacio de los Deportes, que ojalá pudiera convertirse en ver un tercer partido, que sí fue la última vez que UCAM Murcia jugó playoff, la única vez que jugó playoff, llegó al tercer partido con el Real Madrid, después cayó en la Ciudad Deportiva, en este caso en el Within Center, por aquello de que el Real Madrid tenía que seguir sí o sí adelante. En fin, sobre todo teniendo en cuenta que el sábado va a debutar Yannick Morén con la camiseta de UCAM Murcia Club Baloncesto, el jugador francés que ayer fue presentado, que ya lleva varios entrenamientos a las órdenes de Sito Alonso y al que nos presenta, porque no le hayamos conocido mucho sus datos, Carlos Campillo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, Vicente, muy buenas. Bueno, pues como siempre, la Secretaría Técnica de UCAM Murcia se ha movido muy diligentemente, y cuando conocieron la gravedad del alcance de las lesiones de tanto de Virgander como de Todorovic, movieron ficha y han traído a Yannick Morén, un jugador internacional por Francia en categorías inferiores. No ha llegado a debutar en la absoluta, pero sí jugó en la sub-16 y la sub-18. Con bastante brillantez, podríamos decir. Fue un jugador que cuando fue junior tuvo un gran hype en la NBA. Fue uno de los jugadores más seguidos por los scouters de la NBA por sus capacidades físicas. Es un jugador que este año ha rayado a grandísimo nivel en el Coral Roan, en la Liga Francesa, un equipo de media tabla. Este año ha hecho 8 dobles-dobles, ha sido MVP de la jornada en 2 jornadas, ha sido MVP del mes de enero y ha tenido actuaciones verdaderamente alucinantes en la Liga Francesa. En una de ellas, contra el colista, consiguió 28 puntos, 7 rebotes, 6 faltas recibidas, 3 asistencias para 38 de valoración. Que fue una de las veces que consiguió el MVP de la jornada. Ha conseguido hacer más de 15 puntos, más de 15 rebotes y más de 5 asistencias en un solo partido. Y se ha quedado en una ocasión al límite del triple doble con a dos asistencias, si no recuerdo mal, de alcanzar el triple doble. Es un jugador muy, 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 muy interesante. Un jugador aún joven, acaba de cumplir 31 años, sin ninguna lesión importante, ha jugado muchísimos minutos en el equipo francés, jugador rápido, con capacidad para intimidar, que se mueve muy bien, corre muy bien la pista, muy inteligente y muy buen pasador para ser un pívot. Muy buen pasador ser un pivot, cosa que es muy noticiable porque no es normal. Es un jugador que al poste bajo pasa muy bien el balón a sus compañeros. No es un tirador, no es capaz de tirar, no tiene un rango de tiro muy amplio, pero por otra parte es capaz de terminar por encima del aro con muchísima facilidad, tiene un potencial físico muy grande. No es el perfil de Birgander o de Todorovic, no se parece nada a estos jugadores, pero es un jugador de mucho nivel que nos va a hacer subir el nivel, valga la redundancia, de la rotación, y ya no dejará solo a Diagne con el papelón de tener que enfrentarse a los pívots de Valencia, ¿no? Así que es un fichaje que era necesario. A lo mejor no era el fichaje que le hubiera gustado hacer a Alejandro con más tiempo y con más planificación, pero desde luego es una salida muy, muy, muy oportuna para una situación de emergencia como la que vivió Ocas Murcia.
Gracias,
un abrazo, Vicente.
Gracias, Carlos, por contarnos y analizar un poquito la figura de Yanis Moren, que debutará, Dios mediante, con la camiseta de Ucam Murcia el próximo sábado a las 6 de la tarde frente a Valencia Basket en La Fonteta. Evidentemente, un jugador, es que como hay veces hay mucha gente que son locos de, yo les digo a aquellos que no lo conocen, Carlos Campillo, ya quisiera Carlos al Campillo por lo menos tener la misma cuenta en el banco que tenga Carlos Alcaraz, del que luego hablaremos, porque también hay mañana una cosita con la Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAN, la Real Sociedad Club de Campo del Palmar y la Carlos Alcaraz Academy organizan el viernes, mañana, la primera jornada de ciencias aplicadas al tenis con la participación de grandes expertos y profesionales de esta modalidad deportiva dirigidos por el presidente del comité organizador y director de la Cátedra de Traumatología del Deporte, José Luis Martínez Romero. Será mañana a las 5 menos cuarto aproximadamente, no, perdón, 4 menos cuarto aproximadamente, en la Real Club de Campo de El Palmar. Vamos a ir precisamente a la UCAN, que no sé si está por allí, pero suele estar allí muchas horas, con Javier Moñino. Javier, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Estoy muy cerca. Bueno, se puede decir que estoy en la UCAN, porque estoy en el UCAN Sport Center, donde está también la Facultad de Deportes de la Universidad.
Tú no paras.
Y ya voy para el campus de los Jerónimos.
Sí, así estás
no,
tú.
No, no paramos.
No, así estás tú, que luego te ven y hay que mirarte dos veces para verte, ¿eh?
Exactamente.
Oye, ¿cómo nos ha descrito Carlos Campillo al nuevo jugador de UCAN? Yo seguro que tú también le pusiste a ver vídeos o cualquier cosa, nada más conocerlo, ¿no?
Sí, bueno, me ha parecido espectacular la reseña que nos ha hecho del jugador, el análisis. Yo no he llegado a un conocimiento tan profundo del jugador con el poquito tiempo que he tenido estos días de ver alguna cosita, pero me parece una descripción que se asemeja mucho a lo poquito que he podido ver y más o menos a las expectativas que me había generado el fichaje. Evidentemente, como él bien ha comentado, con el tiempo que había y teniendo en cuenta que ahora mismo todavía no todos los jugadores están en el mercado, hay muchos jugadores que están en competición y por lo tanto son inalcanzables, pues yo creo que la solución que ha encontrado Alejandro Gómez ajusta bastante al tipo de jugador que necesita ahora en el playoff. Si aquí el único problema es que apenas va a tener 3-4 días para acoplarse a los sistemas del equipo y para sacar el rendimiento, que en teoría yo creo que este jugador con más tiempo seguramente daría mucho más de lo que va a poder dar estos días. De todas formas, era urgente, era necesario para poder competir con garantías en esta eliminatoria, y yo creo que es una buena noticia que Lucas Murcia, una vez más, desde hace mucho tiempo, pues está ágil a la hora de incorporar a un jugador en un momento crítico de la temporada.
Como estoy autorizado a decirlo, ya lo comenté ayer, es que el contrato se firmó durante el partido del otro día. O sea, se estaba desarrollando el partido y la presidenta que estaba allí, me lo decía ella misma, sí, el otro día, el martes, cuando nos vimos en lo de los juegos, en las jornadas olímpicas. Bueno, en las jornadas, en la presentación de esa exposición que hay en el área, en el Alfonso X, y que luego se terminará con las jornadas olímpicas el fin de semana, el 31 de mayo, 1 y 2 de junio. En fin, que hubo que firmarlo así de rápido, porque hay que jugar con Valencia Basket. Lo he dicho antes, quedan algunas entradas todavía en la zona más o menos donde se van a poner los aficionados murcianos. Pues aquellos que estén interesados todavía saben, se meten en la web de Valencia Basket y compren la entrada. ¿Cómo la ves, la eliminatoria?
Hombre, la veo, a ver, ahora mismo la veo a un 60-40 a favor de Valencia, sobre todo por el factor cancha, ¿vale? Y por el hecho de que Ucam Murcia llega sin Todorovic y sin Birgander y Veremos a ver con Kuroš, ¿vale? Que para mí Kuroš es el jugador estructuralmente hablando más importante de la plantilla, ¿vale? O sea, en cuanto a números y tal, podemos debatir y comentar y tal, pero para mí la presencia de un Kuroš en plenas condiciones físicas en el UCAM es un jugador fundamental, tanto por cómo atacamos, tanto por cómo defendemos. Y es un jugador que también condiciona mucho a los rivales. Yo creo que su presencia en la plantilla es mucho más importante de lo que puede reflejar una visión de la estadística simple. Si nos vamos a una visión más profunda de la estadística, seguramente aparezcan datos en los que Kuroš se muestra como uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Entonces, yo creo que por eso son tres jugadores muy importantes. Luego recuerda que San Ross tampoco está ahora mismo en su pico de forma más alto, claro. Todo eso hace que yo piense que además la experiencia de Valencia, el hecho de que tiene el factor cancha, pues tenemos que ser conscientes de que ellos son los favoritos. De hecho, es de los pocos equipos, junto con Unicaja, que nos ha ganado los dos partidos de la temporada. Entonces, tenemos que ser realistas, tenemos que pensar que ellos son los favoritos, trasladarles la presión. Pero digo una cosa, una vez que salte el balón, lo lancen al aire en la fuente de San Luis, ahí ya tienes que pensar que es 50-50, o sea, a por todas, a intentar dar la sorpresa en el primer partido. Yo creo que es fundamental que nos agarremos al partido, que no nos vayamos en ningún momento, que lleguemos al último cuarto con opciones y que ahí, pues bueno, dependa un poco de el que a ellos les pueda entrar la ansiedad, de que cometan algún error, de que nosotros estemos acertados en el tiro exterior y nos llevemos la victoria. Y esa sería la manera de traerla a Murcia a la eliminatoria dependiendo de nosotros en un factor cancha. Es que lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, pero este UCAM Murcia, desde hace unos cuantos años, ha acostumbrado a sorprendernos, a que cuando las cosas nos parecen imposibles las consigan, y por lo tanto yo no renuncio a que demos la sorpresa y nos metamos en semifinales.
Además, un Valencia Basket que, como tú decías, Javi, ha ganado los dos partidos a UCAM, cierto es, pero los dos los ha ganado, bueno.
Sí, de aquella manera.
Sí, porque el de del Palacio de los Deportes llegó a ir ganando por 20 puntos, fue el día de la lesión de Simón Birgander, y el equipo fue capaz de forzar la prórroga. Y en Valencia, pues bueno, necesitó de algún que otro despiste arbitral, lo digo así, para ganar ese partido, sí, con aquella famosa canasta. Ya no es el equipo de Alex Mumbrú, es Xavier Albert el que dirige el equipo, prácticamente después de lo que de la derrota frente a UCAM, de la victoria frente a UCAM así de aquella manera, pero sí que es verdad que para nosotros Unicaja ha sido inaccesible esta temporada casi en todos los partidos, bueno, menos diría yo los de Champions y el de Supercopa. Valencia sí que ha sido más accesible y lo hemos tenido ahí, ¿eh?
Sí, totalmente. Además, yo creo que la mala noticia para nosotros, hay gente que dice que tengo enfilado a Mumbrú, pero yo creo que una mala noticia para UCAM es que no esté Mumbrú en el banquillo, porque yo creo
razón.
Que Mumbrú no le saca. Es que yo creo que Mumbrú no le sacaba el pringue a este equipo. Yo creo que Valencia Basket, con un entrenador con mucha más experiencia y con un entrenador con las ideas más claras, yo creo que en Euroliga hubiera competido bastante mejor y estoy convencido de que el Liga Endesa al Barça le habría arrebatado la tercera posición. O sea, es que lo tengo clarísimo. Tiene equipo para haber hecho una mejor temporada. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que a Mumbrú todavía le vienen grandes proyectos de este tipo. Yo creo que no es un mal entrenador para la edad que tiene. Creo que todavía tiene mucho margen de mejora y que le ha llegado demasiado pronto este tipo de oportunidades, que bueno, que si te llega la tienes que coger, eso está claro. Y yo creo que le ha venido muy bien de aprendizaje para el futuro, pero desde luego para mí no era el momento de Mumbrú en Valencia, y el hecho de que no esté, pues yo creo que aunque el entrenador que está ahora mismo tampoco es que tenga mucha experiencia, creo que ha dado más criterio al equipo. Creo que ahora Valencia Basket tiene un juego bastante más reconocible que cuando estaba Mumbrú, que yo no sabía exactamente a lo que jugaban. De hecho, en la Copa, cuando estuvimos en Málaga, en la Copa del Rey, yo tuve delante, estuve sentado con nuestro capellán, con Luis Emilio Pascual, y delante teníamos a varios aficionados de Valencia Basket, que ellos nos estuvieron animando a muerte cuando jugábamos nosotros contra el Madrid, y nosotros les estuvimos apoyando en el siguiente partido que jugaban ellos. Pues llevaban un enfado con Mumbrú espectacular, y yo creo que estaban todos, o sea, siempre pensando en que al equipo se le podía sacar mucho más potencial con otro entrenador. Y yo creo que el cambio de entrenador le ha venido bien a ellos en esta recta final de temporada. Creo que demasiado tarde, porque aun pasando ellos la eliminatoria contra nosotros, que yo espero que no la pasen, yo creo que contra Unicaja lo tendrían bastante complicado para pasar. Si es que pasa Unicaja a semifinales, que yo entiendo que sí.
Precisamente hoy comienza la eliminatoria de Unicaja. Iba a decir que están hablando en Valencia de muchas dudas y tal, pero ayer fue Dylan Ennis muy claro en Twitter, dijo, sí, no os creáis nada, que van a estar todos, vamos.
Sí, La única baja segura es la de Kevin Pangos, sí, que la ha anunciado el club por Twitter, que han dicho que es baja. Fíjate la diferencia. Cuando son dos, tres jugadores, además de los esenciales, de los claramente importantes, como son Anderson o como es Brandon Davis, te dicen, hoy no han entrenado, son dudas, no sé qué, no sé cuánto, te los ponen medios oficiosos y tal. Sin embargo, hoy el Twitter oficial, la cuenta de X oficial de Valencia Basket, ha dicho que Kevin Pangos es baja. Pues Kevin Pangos es baja. Lo que pasa es que Pangos es un gran jugador, pero no es Brandon Davis, ni es tampoco Anderson, que son dos jugadores a día de hoy esenciales para Valencia Basket. Yo estoy seguro de que todos estos que nos dijeron que eran dudas van a jugar, y el único que tengo claro que va a ser baja es Kevin Pangos.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Tú dices 60-40 en esta. La del Real Madrid no hay que decir nada, porque ya empezó con un 105-70 ayer, con lo cual sí. 99-1, por ejemplo, ¿no?
Eso es. No, 99-1 por ver que Gran Canaria puede hacer un milagro en su pista y ganarle. Bueno, un milagro, que haga un partidazo en su pista y gane. Y luego hay un milagro en Madrid y remonte la eliminatoria. Nada, 99-1, como tú has dicho. Sí, sí.
¿Unicaja? ¿Manresa?
Unicaja Manresa de partida, pues te diría 80-20, aunque estaría más bien 90-10. Pero bueno, Manresa en casa también puede dar una sorpresa, y forzando un tercero puede pasar cualquier cosa. Lo dejo en 80-20.
Y Barcelona-Tenerife, con la ausencia de Sermagini y la llegada de Oliver Stevit a Lenovo Tenerife, 70-30.
Digo. Yo casi que como la nuestra, 60-40, ¿sí? Pero por lo mismo que te digo del Barcelona. El Barça lo veo flojo este año. A mí Grimaud me pasa lo mismo que con Mumbrú, creo que le ha llegado muy pronto esta oportunidad. Y Tenerife tiene mucha experiencia en este tipo de eliminatorias. Creo que es una buena oportunidad de Tenerife de dar la sorpresa y de hacer algo histórico. O sea que la dejo en 60-40.
Pues Javi, que nos vemos el miércoles en el Palacio viviendo de cerca ese partido frente a Valencia Basket, 8:30. Es el mejor baloncesto que se puede dar, y que nadie se lo pierda, porque habrá más.
Eso es.
Yo estoy convencido que habrá más. Le ganaremos a Unicaja en la siguiente ronda.
Eso espero.
Cuídate mucho, Javi.
Un abrazo.
Bueno, y como decíamos, ha sido anunciada la renovación de Aina Ayuso por parte de Ozono Global Heiris, que ha valorado el director deportivo de la entidad, Andrés Medina, ha valorado esa renovación.
Bueno, en primer lugar, comentar que estamos muy felices de poder contar con Aina una temporada más y de que haya renovado con nosotros. Éramos conscientes que era una jugadora que iba a ser muy cotizada a nivel europeo después de la temporada que había hecho, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Había mucho interés de equipos de Euroliga y de Eurocup por ella. Pero también comentar que para nosotros era prioritaria su continuidad, ¿no? Tanto por su talento y calidad como por su proyección y crecimiento, ¿no? Crecimiento que queremos que vaya vinculado al nuestro, y así va a ser la temporada que viene, ¿no? Agradecer también a ella y a su entorno, ¿no? Las facilidades, las ganas que ha tenido de quedarse con nosotros, ¿no? Y de confiar en el proyecto Ozono Global Heiris, ¿no? Para nosotros pienso que es un buen punto de partida el hecho de renovar a Belén y a Aina, ¿no? Y de poder seguir creciendo.
Digo, bueno, pues este es las palabras que decía Andrés Medina. Por otra parte, este jueves se ha presentado en Cartagena dos eventos de balonmano playa de carácter nacional en la región de Murcia, la Copa de España y el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebrarán entre el 28 de junio y el 3 de julio, lo anunciaba el director general de deportes, Fran Sánchez.
Vamos a vivir la semana grande del balonmano playa de nuestro país, del 28 de junio al 3 de julio, y se va a celebrar en Cartagena, en La Manga. Primero con la Copa de España de clubes, 256 partidos, y el Campeonato de España en edad escolar de selecciones autonómicas, con 200 partidos más y 1.500 participantes. Tendrá un impacto económico sobre el turismo de más de 2 millones de euros.
Pues ese campeonato que se va a celebrar en Las Mangas durante el próximo 28 de junio al 3 de julio. Que nos vamos a ir recordándoles que el deporte vuelve hoy con el tiempo de juego a partir de las 7:30. Todavía quedan partidos de la antepenúltima jornada de liga en primera división. A las 11:30 en el partidazo. También habrá la linterna de las emisoras COPE más. Y nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte. Ahora nos quedamos con Pilar Cineros y Fernando Odearo en la tarde, pendientes del barco en Cartagena.